Los dos concejales, doctor Manuel, muy buenas tardes.
Manuel, buenas tardes, un saludo al concejal Castellanos y un saludo muy especial a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
¿Es usted peñarosista?
No.
Ah, bueno, porque es que... ¿Qué hago no, yo no, con no. tanto barra brava, no?
Sí, no, bueno. El polo se declaró en oposición desde el 4 de diciembre sí, claro. Y yo lo reiteré en la posesión del consejo, el 1 de enero.
El doctor José Abel Castellanos, ¿usted sí es peñarosista?
Sí, señor. Y pues un saludo muy especial a toda la audiencia.
Buenas tardes, oiga.
A la mesa de trabajo, a mi colega del consejo, Manuel Sarmiento.
Bueno, vamos a hacer este primer debate, es el primer debate que hacemos este año. Como lo decía yo, vamos a hacer varios debates y lo vamos a tener a ustedes invitados unos, otra vez a otros concejales. Lo que tratamos es de la diversidad. Pues bien, la ETV. El doctor Sarmiento, cuando llamaba lista del primer día, y anunció el 4 de diciembre nos declaramos en oposición. Y resulta que el doctor Enrique Peñalosa ese día, que creo que no lo tenía preparado, digamos, el discurso.
Creo que no, cosas que no eran ciertas.
Bueno, pero en todo caso él quería hablar del tema y le respondió al doctor Manuel Sarmiento sobre el futuro de lo que él piensa puede ser de la ETV. Esto fue lo que dijo Enrique Peñalosa ese día. Estamos hablando, no estamos pasando todo el discurso, sino concretamente sobre ETV dijo lo siguiente.
Aquí el concejal Manuel Sarmiento del Polo decía que es que él era radical opuesto a la privatización, pero es que uno podría tener una privatización total. El distrito, finalmente, la inmensa mayoría de las tareas que cumple las hace a través de contratos con terceros, hace obras, pavimentos, todo lo podríamos hacer con entidades del distrito. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que los buses de Transmilenio son privados? Porque si fueran públicos, un bus de esos, el costo sería monumental. ¿Por qué en el mundo entero se subcontrata con empresas privadas? ¿Por qué? En el mundo entero, en todos los países, miren, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones europeas que eran gigantescas con gobiernos socialistas como había en Francia, privatizaron las empresas de telecomunicaciones en Francia, en Italia. Empresas gigantescas y que se podrían comprar la empresa de teléfonos de Bogotá con la caja menor de un mes. Y aún así consideraban que el riesgo era tan gigantesco que no podían correrlo como empresas públicas, porque el sector de las telecomunicaciones es un sector de altísima competencia. El presidente Gaviria trató de vender Telecom cuando fue presidente. En esa época Telecom valía unos 5.000 millones de dólares. 10 años después tocó entregarla gratis, por nada, solamente a cambio de que asumieran el pasivo pensional. Se desaparecieron 5.000 millones de dólares que habrían podido servir para hacer carreteras, universidades, colegios, se esfumaron. Uno, volvemos al tema de la eficiencia. La obligación del Estado es prestar todos los servicios de la mejor calidad al menor costo posible. Casi que lo que nosotros deberíamos tener claro es, no pensemos que tenemos una empresa de teléfonos, pensemos que tenemos 1.000 millones de dólares. Si tenemos 1.000 millones de dólares, con esos 1.000 millones de dólares se podrían hacer una cantidad de colegios, acabar, ahí sí, ¿verdad?, tener jornada completa total, hacer una cantidad de vías cruciales para desembotellar a la ciudad, hacer hospitales, hacer grandes parques que van a mejorar a la gente, a generaciones por cientos de años hacia el futuro. ¿Podemos hacer todo eso o podemos comprar una empresa de teléfonos? Si la función del gobierno fuera tener empresas y hacer negocios, uno debería destinar el 10 o 20% de los impuestos anualmente a comprar acciones en la bolsa, si esa fuera la función del gobierno. Pero ese es el tipo de cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar. Yo no estoy diciendo que vamos a privatizar ni la empresa de teléfonos, ni el acueducto, ni nada por el estilo, pero simplemente planteando algunas reflexiones. En Europa ha habido muchos gobiernos socialistas en Francia y las empresas en Francia todas son privadas, las empresas de acueducto. La empresa de telecomunicación de Francia también es mayoritariamente privada hoy. Y ha habido muchos gobiernos socialistas, como el actual en Francia. Se cotizan en bolsa esas empresas y producen utilidades.
Y aquí lo que piensa uno de los que fue presidente de la ETV, Rafael Orduz. El doctor Orduz fue presidente en el gobierno de Lucho Garzón. Esto fue lo que nos dijo a propósito de este tema. ¿Usted cree que es bueno o no vender hoy en día la ETV?
Mire, lo primero que yo quiero decir es que uno no puede casarse aquí con el cuento de Dios o el diablo. Me explico. Usted puede privatizar y hacerlo muy mal o hacerlo muy bien, o usted puede administrarlo públicamente muy bien o muy mal, ¿cierto? De manera que esta no es una pregunta, digamos, de principio en sí mismo. Yo creo que el problema, o uno de los problemas de fondo, tiene que ver con lo que hoy en administración de negocios se llama gobierno corporativo. Gobierno corporativo significa la relación que hay entre la administración de una empresa, la relación que hay con los dueños de la empresa, la continuidad de las políticas. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted compara EPM, que es totalmente pública, con lo que pasa en otras empresas públicas, en otras ciudades del país, usted va a encontrar que los países han sido capaces de tener un criterio de gobierno corporativo de largo plazo. Recuerde usted al doctor Calle de los años 70 y 80 en Antioquia, recuerde qué ha pasado allí, entonces hay todo un sentido de pertenencia allí. Pero ese no es el caso acá, porque aquí puede haber sencillamente cambio de alcalde, cambio de juntas directivas, cambio de directrices, y como muy bien decía el periodista Silva en su columna en El Tiempo, todos nos consideramos Adán. Entonces, ese es un tema muy complicado. Yo personalmente creo que las empresas de telecomunicaciones requieren, las públicas, requieren de alianzas con empresas de telecomunicaciones que saben del negocio. El sector público no sabe del negocio, así como el sector público no sabe hacer carros, ¿cierto? Y por eso es que Telefónica, por ejemplo, que es privada hoy, en alguna ocasión en los años 80 era pública. La Deutsche Telekom, que es la alemana, era pública. Telia Sonera en Escandinavia era pública, es privada hoy. Entonces no es privatizar por privatizar. Sencillamente, las telecomunicaciones se desarrollan a tal velocidad que los grandes competidores de una gran empresa como ETV son unos gigantes que cuentan con esquemas de gobierno corporativo muy constantes. Entonces aquí lo que da tristeza es que cambian de alcalde, cambian de presidente, cambian de vicepresidentes, etcétera, etcétera, y eso realmente desvaloriza. Ahora bien, escuchando yo al doctor Peñalosa, pues a mí me parece muy triste que él desvalorice la empresa cuando anuncia que la va a privatizar, porque creo que habló de $1,000,000,000. Sí. Esa es una mala estrategia, porque cuando uno va a vender un activo, total o parcialmente, lo que hace es valorizarlo. Es decir, si usted quiere vender su caballo, póngalo bonito, cepíllelo, arregle los dientes y lo puede vender.
Esa es la posición del doctor Rafael Orduz, explicando, él fue presidente de la ETV. Unos datos para que la gente sepa en este momento. La ETV hoy el fuerte no son los teléfonos fijos. Hoy el fuerte de la ETV es indudablemente su autopista
digamos de digital,
digital, de fibra óptica. Toda la fibra óptica, que es la que mejor tiene en este momento. Sí. Fibra óptica conecta más o menos en este momento a 1,300,000 habitantes de Bogotá, la capacidad que tiene. En celulares, desde hace un año, unos 18 meses, comenzó el tema de los celulares de TV, 400,000 usuarios en Colombia, la cobertura es nacional y hay presencia comercial en 15 departamentos. En televisión interactiva son 65,000 clientes en Bogotá. En la fibra óptica es 1,300,000 hogares pasados por fibra óptica, es decir, la red de fibra pasa por frente de la casa de nuestros oyentes. De ese número, 120,000 hogares conectados a fibra óptica, es decir, en este momento tienen ya el servicio. Digamos que esas son cifras oficiales. ¿Y qué dijo el señor gerente nuevo, Jorge Castellano, sobre privatización en una pregunta que le hicieron en el diario El Tiempo? Dijo, esa discusión con la junta directiva o los miembros que conozco aún no se ha dado y no se han estudiado los pros y los contras de una posible venta. Para dar esa discusión con seriedad tenemos que empaparnos de cuáles son las probabilidades y las posibilidades de éxito. Hay que evaluar a los competidores y ver los retos. Destacó, eso sí, el doctor Castellano, la inversión de cerca de 2 billones de pesos en tecnología que ha hecho la ETV en los últimos años, sobre todo para fortalecer la fibra óptica. Ahí está, pues, los planteamientos, doctor Emmanuel José Sarmiento y doctor José David Castellano. Mi primera pregunta para los dos es, No sé, el doctor José David, no he hablado muchísimo con él sobre este tema, pero ¿cuál es la posición frente a una posible venta de la ETV? Doctor Manuel.
Bueno, el Polo Democrático Alternativo se opone de manera rotunda a la privatización de ETV. Por varias razones, digamos, primero señalar algunas de las cosas que dijo el alcalde Enrique Peñalosa en la instalación del consejo que ustedes oyeron en la grabación y que no son ciertas. Incurrió en varias falacias para justificar las privatizaciones. Por ejemplo, dijo que privatizar reduce los costos de los servicios, porque los privados son más eficientes. No es cierto, y pongo solo un ejemplo que él lo puso, el de Transmilenio. La tarifa de Transmilenio, eso es un servicio privatizado operado por operadores privados, la tarifa de Transmilenio aumenta un 35% por encima de la inflación desde que entró a funcionar el sistema, y ya nos están diciendo que va a aumentar 150 o 200 pesos más. Tampoco es cierto que todas las empresas de acueducto en Francia están privatizadas. En Francia se viene dando un proceso de desprivatización de los servicios públicos y especialmente del servicio de acueducto. 94 casos de desprivatización en los últimos 15 años en Francia, incluyendo París, la capital francesa. Entonces no es cierto que estas bondades que nos presentan de las privatizaciones, porque lo vimos en Colombia, tarifas supremamente caras y mal servicio. ¿Por qué no se debe privatizar la ETV? Bueno, a pesar de las malas administraciones que ha tenido la empresa, la ETV puede proyectarse como una empresa muy importante en el sector de las comunicaciones. Lo señalaba ahora Manuel, cómo está entrando a nuevos sectores como la telefonía móvil o el internet de alta velocidad fijo, y eso le permite que con una buena gerencia ETV aumente sus ingresos y de esa manera obtenga mejores rentabilidades. El problema de ETV es un problema de ingresos, y para eso se necesita una buena política comercial, una buena política de mercadeo, y el doctor Peñalosa, que posa de tan buen gerente, pues le quedará muy fácil para sacar la empresa adelante y fortalecerla. Una segunda razón bien importante es esta, es que si se privatiza ETV, se fortalecería el oligopolio privado que hoy hay en el sector de las comunicaciones, que ha sido muy dañino para Colombia. Cuando uno se pone a comparar los precios en Colombia de los distintos servicios de internet fijo, de internet móvil, de voz móvil, de los distintos servicios de este sector, los precios en Colombia son mucho más altos que los precios en países desarrollados, y la calidad del servicio está bastante mala. Yo estudiando estos temas aquí que posan que esto ha sido una gran revolución de las comunicaciones, resulta que las velocidades de internet fijo son una de las peores del mundo, la que tenemos aquí en Colombia. Así que es importante tener una empresa de comunicaciones pública que pueda intervenir en este mercado y que pueda garantizar buenos precios y una buena calidad de los distintos servicios.
Doctor José David, ¿cuál es su posición?
Bueno, la posición del tema de privatización tiene que partir sobre una tesis, y es dónde arranca el tema de la privatización, o sea, en qué sectores el Estado debe intervenir. Y hay un principio básico que se trabaja en economía, y es que el Estado debe estar en aquellos sectores donde no se puede regular o garantizar el bienestar o la calidad de un servicio de los usuarios o de la ciudadanía. O sea, donde es difícil la regulación en este proceso. ¿Y qué pasa en el tema de la regulación en las comunicaciones? Pues la regulación en las comunicaciones ha sido un mercado competitivo y bien regulado. El decreto establece que las empresas solo pueden tener cobertura hasta el 25% de la cobertura nacional. ¿Qué estamos hablando? Por ejemplo, Claro está llegando un 22% de la cobertura nacional, Telefónica tiene entre un 12%, Movistar también, y ETV pues está en un proceso de tener una cobertura amplia. Entonces hay una limitación de que esto no se vuelva en un monopolio, digamos, que por parte de la dominación de alguna empresa en el tema de las comunicaciones, y eso me parece que es sensato en el mercado. Pero también hay otros temas, o hay cuatro argumentos fundamentales de los cuales uno tiene que fijarse, el por qué tiene que la venta de la ETV puede ser viable o tiene que ser interesante. El primero es el mercado regulado y competitivo, digamos. En el mercado de las telecomunicaciones en Bogotá es muy competitivo, o sea, Claro entra, UNE entra, Telefónica, grandes operadores se llevan la ventaja tecnológica y los usuarios en la ETV. Otras empresas prestan servicios de internet, de televisión, de telefonía fija, y hace varios años, y ETV hasta ahora, está incursionando en la televisión y en internet, o sea, digamos, en primera vez por banda ancha. Adicionalmente a eso, Manolito, hay un tema, y es que aproximadamente el 50% de los ingresos que tiene ETV corresponden a línea fija. el cual es un mercado que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque está la telefonía celular cada vez más, pues cada vez en más auge. Y esto es un tema interesante que tocaba el exgerente de la ETV. Decía, en los últimos 10 años la ETV avanzó muy poco en la actualización tecnológica, y es que la tecnología avanza de manera agigantada. O sea, estamos 3G, 4G, empezamos con la línea en menos de 10 años, y la ETV en temas tecnológicos ha avanzado muy poco, lo cual la competencia, que son otras empresas, pues se lo está llevando. Pero adicionalmente a eso, ETV invirtió en redes de fibra óptica $1 billón. Ese billón de pesos llega a 1.300.000 hogares colombianos, y solo la están usando 120.000 en temas de fibra óptica. Y eso representa que pues los mercados por parte de la ETV va a ser mucho más difícil de ser competitivo. Es que el tema de la empresa de comunicaciones es qué tanto puede ser competitivo en TV en un futuro. Y hay otro tema que es importante, que es el tema de las economías de escala. En las economías de escala, ETV tiene 1.2 millones de usuarios, como ustedes lo colocaban, lo cual lo deja en una desventaja con otras empresas que tienen un número de clientes más grandes. Digamos, por ejemplo, Claro tiene 13 millones, etcétera. La cantidad de clientes permite presionar los precios de negociación. ¿Eso qué significa? Significa que para ETV va a ser mucho más caro negociar con Win Sports el tema del cable por televisión, porque no tiene la cobertura solo de 1.200.000, a diferencia de Claro, que tiene 350 millones a nivel mundial y que puede hacer una negociación mucho más directa y mucho más fácil. O sea, a ETV en materia de negociación de telecomunicaciones es una gran traba que se construye en el tema de economía de escala. ETV debe pagar más por los derechos o por la tecnología que le presenta iPhone en temas de celular. Si quiere meterse en el mercado, tiene que vender celulares, y le resulta mucho más costoso porque los usuarios son menos. Hay otro tema que es importante, y es el tema de los mercados conexos. ¿Y qué quiere decir? ETV tiene una presencia en muy pocas ciudades del país, y en la única que tiene una presencia importante es en Bogotá. Esta falta de presencia lo limita a manejar las presiones de competencia del mercado. O sea, ¿qué quiere decir? Mientras que UNE, cuando se creó UNE, él buscó tener mayor incidencia en el mercado de Cali, Bucaramanga, Pereira, la costa atlántica, para competir con el mercado, ETV solo tiene en Bogotá, y por eso le han golpeado mucho el tema de los clientes. Entonces, cuando entró UNE en Bogotá, entró con el 2% de participación, digamos, en clientes. Ya lleva casi el 10%. ¿Y cuál es la estrategia que tiene una empresa para aumentar sus clientes? Pues bajar los costos. Y claro, al bajar los costos, pues la ETV tiene una gran desventaja, porque sencillamente no puede competir con eso. ¿Y qué pasa? Los clientes de la ETV comienzan a desplazarse pues a mejores servicios. Entonces, ese es un tema de competencia muy difícil. Cuando UNE comenzó a volver a subir los precios, ¿sabe por qué fue, Manolito? Sencillamente porque Claro le pegó duro en Medellín, que es el fuerte de UNE. Entonces, Claro en Medellín le pegó durísimo, y eso es un tema que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y hay otro tema que me parece clave, que es el mercado de convergencias. ¿El mercado de convergencias qué significa? Que ya todos los ciudadanos y todos los usuarios buscan un tema es de paquetes, que buscan el internet, la telefonía fija, el celular, todo el proceso de paquetes. ETV está compitiendo con empresas que ya pagaron sus gastos de tecnología, es decir, que ya recuperaron la inversión de entrar en nuevas tecnologías, lo cual les genera menores costos, y al competir con precios le sacan una ventaja a ETV, que tiene costos al entrar en mercado, a quitarles clientes a otra empresa y con otros elevados de inversión. Entonces, eso me parece que son cuatro posturas de por qué ETV tiene que ser privatizada. Digamos, cada vez más se está reduciendo el activo fijo de la ETV, cada vez más tiene un proceso. Hay un tema que me parece muy interesante, y es que ETV tenía una caja en diciembre del 2014 de 1.3 billones de pesos. Hoy, al 2015, por las inversiones que la tienen 706 mil millones de pesos. O sea, una reducción casi de un 50% en tan solo 9 meses. Sin embargo, el endeudamiento es el mismo. Tiene un endeudamiento de 530 mil millones de pesos. O sea, ¿eso qué significa? Que la ETV está pasando por una crisis de estancamiento. O sea, si bien está invirtiendo en tecnología, si bien está invirtiendo en bandas anchas, las otras entidades, las otras empresas están convirtiendo de tal manera y le está llevando años luz en el tema de tecnología que los están apabullando. Eso es un tema que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y creo que por eso son algunos argumentos importantes de que competir en un mercado donde hay otras empresas que están compitiendo con una tecnología más avanzada, con unos proyectos y con unos procesos que ha generado que la ETV pierda clientes, que pierda valor accionario, que pierda una cantidad de cosas, hay que replantear el por qué nosotros tenemos que seguir con una empresa de telefonía que no puede competir en el mercado.
Bueno, ahí están las dos posiciones frente al tema de la ETV, una del doctor Manuel, y ahora